4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Junts abandona el bloque de investidura, es decir, deja de apoyar al gobierno en el Congreso de los Diputados con esos 7 votos fundamentales en el Congreso, que por otra parte es lo que venía haciendo en las últimas votaciones importantes en el hemiciclo.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país.
¿De qué manera piensan gobernar el país?
¿De qué manera? Es lo que pregunta Carles Puigdemont al gobierno. Pues el Ejecutivo insiste en que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura a pesar de eso, de que Carles Puigdemont ha hecho oficial lo que ya por otra parte era oficioso, que no va a seguir apoyando al Ejecutivo. Una decisión que aún tienen que ratificar las bases de Junts en una consulta interna, pero Roma locuta causa finita. El pescado aquí está vendido y ratificarán lo que ha mandatado Carles Puigdemont. Desde Moncloa no cambian su discurso de mano tendida y de diálogo con los independentistas. Mientras, desde la oposición, desde el Partido Popular, aseguran que toda la legislatura ha sido un error desde el principio. Lo decía esta última noche Cuca Gamarra.
Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Y tenemos hoy un gobierno sin presupuestos, y cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar, lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno.
Y dejando de lado lo de Junts y el Partido Socialista, la otra protagonista de las últimas horas es María Guardiola, la presidenta extremeña. No ha esperado a que hoy se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y ha anunciado que adelanta las elecciones al 21 de diciembre. Guardiola dice que lo hace ante el bloqueo del Partido Socialista, pero sobre todo ante el bloqueo de Vox.
No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños.
Bueno, pues de momento lo que dicen las encuestas es que el Partido Popular mejoraría sus resultados, aunque también crecería Vox. El PSOE, en cambio, afronta la campaña con su líder Miguel Ángel Gallardo, ya lo sabes, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Estos comicios en Extremadura abren un nuevo ciclo electoral. Habrá que ver lo que hace Jorge Azcón por su parte en Aragón, donde el Partido Popular tampoco cuenta con el apoyo de Vox a los presupuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy martes el Consejo de Ministros va a dar el impulso definitivo a la ley que entrega a los fiscales la instrucción penal, es decir, la UCO. Pasaría a depender del Ministerio Público. La reforma supondría además que partidos y sindicatos dejasen de ejercer la acusación particular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno pretende evitar a toda costa la imagen de debilidad, también de parálisis, y ha decidido seguir adelante con su hoja de ruta, elevando a Consejo de Ministros en segunda vuelta una profunda reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El extenso paquete concede la instrucción penal a los fiscales, y durante la fase de instrucción los jueces únicamente estarán llamados a velar porque se cumplan los derechos de las partes. Los cambios implican que la UCO quede bajo la dirección del Ministerio Público, que depende a su vez jerárquicamente de las instrucciones del fiscal general del Estado, el actual Álvaro García Ortiz, está imputado ante el Tribunal Supremo. El proyecto en ciernes prevé impedir a partidos y sindicatos ejercer la acusación particular, precisamente la característica que ha potenciado la investigación de distintos escándalos del entorno de Pedro Sánchez. Queda por delante un largo trámite en las Cortes y si finalmente fuera aprobada, la iniciativa entraría en vigor el 1 de enero de 2028.
Gracias, Ricardo. Y en el plano internacional estamos muy pendientes del huracán Melissa, que va a llegar en las próximas horas a Bahamas. Las autoridades ahí han emitido una orden de evacuación de varios puntos del país caribeño. El huracán de categoría 5, superhuracán, es la máxima categoría, alcanzará a Cuba hoy. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. El huracán Melissa sigue azotando el Caribe con una fuerza devastadora. El fenómeno de categoría 5 mantiene vientos sostenidos de hasta más de 280 kilómetros por hora y avanza lentamente hacia el norte, muy cerca de Jamaica, y al menos ha dejado 4 muertos en distintos puntos del Caribe. Jamaica es uno de los países por los que Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, ha pedido rezar ante el impacto inminente del ciclón.
Y hay que rezar por ese hermano país, también por Haití, también por Cuba. Que Dios los ayude y que estén en las oraciones de todos los dominicanos.
4 son las provincias dominicanas que siguen en alerta roja y las autoridades advierten de que las lluvias continuarán hasta el jueves. Se espera que el huracán golpee Jamaica hoy martes y que posteriormente afecte al oriente de Cuba y al sur de las Bahamas. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Melissa podría situarse entre los 10 huracanes más potentes de la historia atlántica, impulsado por las altas temperaturas del Mar Caribe.
Impresionante. Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 4 y 6 de la madrugada del martes 28 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y saludo también a Álvaro Sanz, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Querida Bea, muy buenos días.
Hay que dar ya los buenos días porque es que nos levantamos a las 4 y 6 de la mañana.
Me encanta, me encanta. Es la mejor hora de la noche.
Además, como hemos cambiado de hora, ya amanece un poquito más temprano.
¿Te ha pasado este fin de que te has asustado? En algún momento me he levantado al baño y estoy ahí, claro, encima tengo la balda justo delante del baño y miro el reloj y digo, que me he cagado encima.
No te he creado.
No puede ser, pero luego
ya
me
calma. No nos cuentes guarreridas aquí ahora, Andy.
No, no, hombre, no, no literalmente, mi gente, ya entiéndanme, por Dios.
No. Dicen que en la radio la ironía no...
Nah, pues bueno, me he asustado un montón.
Vale, que te has acobardado.
Sí, me he acongojado. Ese es el palabra. Pues
bueno, sí. Álvaro, cuéntanos, hasta las 5 de la mañana hay cosas preparadas para los ponedores. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a recordar cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que vosotros, los ponedores, podáis darnos vuestra opinión, si os apetece. Hoy estamos hablando del acoso escolar. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar sobre la relación que hay entre la salud y la felicidad, dos componentes que según la mayoría de nosotros buscamos a diario.
Muy bien, momento también de que sepamos la información del tiempo. No sé qué tiempo tenemos este martes, cómo viene la previsión.
Pues bueno, la cercanía de una borrasca en el suroeste es la que va a hacer que las nubes se extiendan de sureste a noroeste a lo largo del día. Los cielos van a quedar muy cubiertos en el oeste y suroeste y las lluvias van a aparecer desde el final de la mañana, avanzando hacia el centro y el este con menor intensidad. En cuanto a las temperaturas, estas van a subir en buena parte del país, sobre todo en la meseta norte, el Cantábrico Oriental y el norte de Navarra, mientras que en el litoral gallego van a bajar ligeramente. Las mínimas también van a ascender de forma general, salvo en la mitad sur, el Valle del Ebro y el Cantábrico Oriental, donde va a haber algún pequeño descenso. Ya en el archipiélago canario, el único cambio destacable es que el día va a ser algo más fresco, especialmente en las islas occidentales y en zonas de montaña, mientras que en las orientales apenas se va a notar cambio.
Perfecto, escuchamos a esos ponedores que se han animado, que son unos valientes, que han guardado el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, y nos han dejado una nota de voz. Hay algún que otro ponedor que nos escribe en Facebook y nos dice, es que yo no me atrevo a dejar una nota de voz. O sea, como que no, como que les da vergüenza.
¿Cómo?
Incluso, sí. Mandarnos un audio porque luego va a sonar y se les va a escuchar, que prefieren que leamos sus mensajes, pero que a nosotros nos encanta leer los mensajes de Facebook, pero también escucharte, así que anímate, venga, que no te dé corte, que no pasa nada. 662-942-605, te lo guardas en tu móvil, nos cuentas lo que quieras, nos cuentas cómo pones las calles, quién eres, qué es lo que haces, porque te gusta el programa, nos cantas, nos lees poesía, lo que te apetezca, nos cuentas una anécdota y haces como ellos.
Ponedor, ponedor, con el pulpo ponedor, ponedor. con la vea, soy un ponedor. Ponedor, ponedor. Un y media ponedor. A las dos ponedor. A las tres ponedor. A las cuatro ponedor. A las cinco ponedor. A las seis ponedor. Todo el día soy ponedor. Yo soy ponedor. Un ponedor.
Bueno, esto es un buen ejemplo de cosas que nos puedes enviar, de audios, notas de voz. Tenemos a Álvaro que se parte de risa de escuchar a nuestro ponedor, ponedor. Bueno, 662-942-605, anímate tú también, como ha hecho este ponedor, o déjanos un mensaje normal, es decir, diciéndonos quién eres, lo que haces, que también nos vale. Pero que queremos escucharte, que te lo decimos en serio, 662-942-605, nota de voz. Y si ya terminas diciendo eso de soy ponedor, que es la placa, mejor que mejor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien, pero a menudo viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario como el protagonista de Lunas de Hiel. Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo sigue sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Pensábamos que el amor era nuestra respuesta, una llave maestra y la nunca jamás. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más.
Porque la pasión resulta ser así, tan pasajera. Porque siempre encuentro amor en mal estado en mi nevera. Porque todos mis amores duran poco en cartelera.
Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más.
Y así vamos avanzando, poniendo las calles. Son las 4 y 13 de la madrugada. Estamos en este programa que está en directo en la cadena COPE y que, bueno, hablamos de cosas que están muy relacionadas con los ponedores, pero hoy, por ejemplo, hablamos del acoso escolar. Es nuestro temazo, es con el que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada, después del partidazo, y por eso les preguntábamos a los ponedores sobre este asunto. Queremos saber si ellos sufrieron acoso cuando eran pequeños, cómo lo sobrellevaron, si tenían algún mote. Lo mismo no era un mote que les resultara desagradable, pero también os lo podéis contar. Si vivieron, fueron testigos de una situación de acoso, si lo han vivido en su familia. ¿Qué dicen los ponedores? Álvaro, cuéntame.
Pues vamos a leer el testimonio de Laurita, que dice que en el colegio sí sufría acoso, pues le llamaban vaca. Y es que lo peor es que el acoso que sufrió una... Lo peor fue el acoso que sufrió un amigo suyo, pues le llamaban come... huesito, muchas cosas, a cuál más desagradable. Pero lo peor de todo es que los profesores no lo creían.
Claro, claro.
Claro, es que llegaba hasta ese punto, hasta que una vez se metieron, estando ellos delante, mi amigo, en más de una ocasión, ha estado a punto de quitarse la vida incluso.
Yo estoy convencida, de verdad, insisto en ello, el acoso, hay un doble acoso. El acoso está por parte del que te acosa, que se mete contigo, pero el silencio de alrededor es atronador.
Claro, y la institución tiene que estar ahí a
o sea,
muerte.
Alguien se está metiendo contigo, que además lo vimos una persona que a ti tampoco te cae bien, y puedes relativizarlo si cuando lo denuncias y lo cuentas, ves un apoyo por parte de los demás y dices, ves, si yo llevaba razón.
Claro.
Ves que se hace justicia. El problema es que cuando te quejas, cuando lo denuncias, encima lo que encuentras es que la víctima es prácticamente la culpable de estar sufriendo el acoso.
Hacen hasta luz de gas un poco,
hombre,
¿no?
Luz de gas, los profesores ignorándote, padres diciendo, pues lo que tienes que hacer tú es ir y pegarle un bofetón. No, mire, esto no funciona así. Lo que tiene que hacer usted es ayudarme, apoyarme.
Cumplir su papel.
Y cumplir su papel de adulto, porque yo soy un niño, ya tenga 8, 9, 10, 12, 13 o 14 años, y no sé gestionar esto.
Claro que no.
Entonces te puedes encontrar con uno que sí. Pero hay otros que no, y a esos habrá que ayudarles. Eso es una cosa que, vamos, está clara. En el momento que se encuentra apoyo, ya sea por parte de amigos, ya sea por parte de familiares, por parte del colegio, ese niño sale adelante. Cuando no sale es cuando se encuentra completamente solo ante el acoso. Bueno, hay también mensajes en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Hola, buenas noches. Mira, sobre el tema del bullying, quería también poner el foco en los colegios. En los colegios, porque muchas veces somos cómplices. En el colegio se es cómplice con el silencio. Yo entiendo que los alumnos tengan miedo, pero los profesores... Les voy a comentar lo que ha sucedido en el instituto de que va uno de mis hijos. Ha hecho llegar una circular, mañana hay una huelga. Han puesto todas las trabas posibles para que los chavales no hagan huelga.
Qué
no les he sentado bien por el tema del bullying, por el desgraciado caso de Susana, la chica, es la niña de Sevilla.
Sí.
Bueno, pues nos ha hecho llegar un correo el jefe de estudios advirtiéndonos de que mañana hay clase normal, o sea, que se va a dar temario y que temario se va a dar porque el derecho a la educación. Sí, sí, la ley puede poner que el derecho a la educación es lo más, tiene derecho a la educación y lo que quiera, pero no me parece ni moral ni ético que intenten coaccionar así a los padres. Entonces, porque al final el mandato que mañana hay una huelga y el recordarte que mañana se va a dar clase, se va a dar temario, se va a corregir un examen,
claro,
entonces lo único que estás haciendo es coaccionar para que tus hijos no vayan a la huelga.
Vaya,
entonces,
la clase.
Al final, muchas veces lo que tenía que hacer el colegio es dar ejemplo. Entonces, está claro que se tiene el derecho a la educación, que sí, que es la ley, la tiene usted en la mano, pero moralmente se está retratando. Entonces, quería que quedase claro que muchas veces los colegios, porque a mí me ha pasado también personalmente, los colegios no le quitan importancia. No sé por qué, no entiendo por qué, por no complicarse o por qué razón. Entonces, me gustaría que se incidiera en ese detalle.
Efectivamente, el gran error de mirar hacia otro lado cuando tú eres la institución, la primera instancia a la que van a denunciar tanto el menor como los padres. Y el caso de la niña ha sido este. El colegio al final ha terminado a salir a pedir perdón, a decir que va a poner todas las medidas cuando las medidas las tenía que haber puesto en su momento, que era lo que hubiera sido deseable. Y en este caso, mira lo que ha contado este padre.
No, y también lo de los colegios.
No darle la importancia que tiene, denle la importancia, porque si un menor está denunciando, ¿tú crees que es plato de buen gusto para un crío de 14, 13, 15, 16 años significarse de esa manera? ¿Quedar fuera del grupo, de la manada?
Es terrible, es un...
Todo lo contrario. Si están denunciando, escúchenle. Luego, hombre, claro que hay que ver si es verdad o no es verdad. Si soy yo, no lo pongo en duda.
Pero
la presunción de inocencia en este caso también.
Existe.
Pero vamos, escúchenle. Que es lo que no se hace. Y es una vergüenza. Tenemos a Jonathan, que nos cuenta que lo ha sufrido de niño. Dice, esto te deja marcado por vida, con mayor o menor repercusión en tu día a día, pero te marca. Falta educación, faltan valores. Mano dura, porque en este país y en esta sociedad, pues parece ser que sale bastante barato. Dice, no tiene las suficientes consecuencias lo que ocurre en los colegios. Dice, hombre, la ley del menor está para proteger al menor, claro es, pero cuando este es agredido, pero cuando el menor es el agresor, habrá que tratarlo de forma, bueno, pues más contundente, y en este caso, con el tema del acoso escolar, bueno, una de las causas tiene que ser la expulsión. Y cierto.
Y mucha gente piensa que es una medida dura.
No,
pero...
no, se han ido. Estamos hartos de escuchar a expertos contando que el que se va es el agredido.
Claro, claro. Que el agredido. Cayendo el cobarde, por supuesto. El cobarde muy entre comillas.
Esto es tremendo. Cuando seamos testigos de algo parecido, de un caso de acoso, hay que denunciarlo y hay que ponerse siempre del lado de la víctima y no llamarle ni nenaza, ni niñato, ni cobarde, ni llorón, ni chivato, porque luego pasa lo que ha ocurrido y nos llevamos las manos a la cabeza. Luego todos estamos a favor de que esto se corte, pero cuando nos toca de cerca, bueno, si son niños.
Claro.
Estoy harta de escuchar la frase, ¿eh? Si son niños, de niños nada.
Un niño se forma en casa.
Y mucho cuidado con alentar. Que el niño siga insultando y agrediendo a un compañero. Bueno, son las 4:20 de la mañana y vamos a dejar el tema del acoso por un momentito, porque es nuestro temazo del día, y hasta las 6 vamos a leer y a escuchar mensajes. Pero ahora lo que tenemos que hacer es jugar a nuestro Adivina el Tutorial. Un concurso en el que cada semana Álvaro se juega su permanencia en el programa.
Efectivamente.
Yo te veo demasiado tranquilo.
Iba a decir, vamos a quitarnos un poco de tensión encima, pero gracias, Bea, por haberme echado 1.5 kilos más en cada hombro.
Bueno,
eres
tú
la mejor.
Reconoce que esto es una gran responsabilidad, probablemente...
Sí. Soy como Spiderman.
Y es que aquí tenemos unos premios para dar al ponedor que consiga acertar el Adivina el Tutorial, y tú no haces nada más que poner palos en las ruedas.
Y mira que yo tengo un premio también por ahí, que es mi permanencia.
No, tu permanencia puede quedar expulsado.
La conservación de mi puesto laboral, ya bastante.
¿A ti no te preocupa lo suficiente?
Yo, a ver, tú porque no te fijas, vea, pero yo llego aquí y me tiemblan las rodillas. Es el gesto de que te deje una manzana encima de la mesa cada día y te hable de usted fuera de antena no te dice nada. No, es broma, eso no ocurre. Pero sí, hay que entregar una serie de premios a nuestros ponedores, pero para ello... Pues hay que empezar este mundial.
Claro, es que, es como siempre, no, el mundial es el jueves.
Perdón, el mundial, el tutorial. Es que estaba leyendo aquí otra cosa de una ponedora y me ha liado.
Bueno, como siempre, toca a esta hora, los martes, pues aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Álvaro, lo primero, antes de ir con la pista, explícanos un poquito cómo funciona, porque tú cuenta con que haya algún ponedor que es nuevo.
Bueno, pues para aquellos ponedores que puedan ser nuevos en este espacio, ahora lo que vamos a hacer es escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube, ¿vale? Un tutorial que nos enseña a hacer algo y tenemos que adivinar qué algo está haciendo ese tutorial. De momento, para que vayáis cogiendo una idea de lo que vamos a contar, vamos a poner la primera pista y tengo que decir que hoy puede que cueste un poquito.
Hoy es difícil, venga.
Necesitamos TBC, voy a usar uno de 50 milímetros... Necesito dos conectores con sus tapas, varios palitos de madera y más o menos media taza de arroz.
Es que llevamos varios tutoriales en los que nos mezclas palitos, un conector y de repente una taza de arroz.
Sí, no te olvides de una enciclopedia La Luz siempre.
Claro, y entonces uno dice, pues no sé si estoy poniendo... el interruptor del coche, si me está haciendo un guiso,
es una mascarilla para los pies.
O una mascarilla para los pies. Es que claro, nos vuelven locos. Hay que avisar a los ponedores de que son tres pistas. Esta ha sido la primera.
Correcto.
¿Verdad? Porque él trocea el tutorial en tres. Claro, con esta primera pista, que a mí me parece un poco pronto, pero ¿qué pueden hacer los ponedores si ellos creen que ya lo tienen?
Bueno, pues si no sois como Bea y no os parece lo suficientemente pronto y ya tenéis una ligera idea de lo que puede ser esta pista, tenéis que mandarnos un WhatsApp al número de nuestro programa, al 662-942-605, una nota de voz, para ser exacto, y nos tenéis que decir, pues en la primera pista yo creo que están haciendo lo que hemos dicho, una mascarilla para los pies. Y ahí yo voy recopilando información y dentro de un ratito vendré a dejaros un par de pistas más.
Venga, vale, nos parece bien. Pues lo dicho, 662-942-605, pista número uno, y nos dejas esa nota de voz, a ver si lo aciertas y te llevas un premio. Y ahora sí, 4:24 de la mañana, ha sido nuestro temazo del día, el tema delicado a través de la última publicación de Roberto Santiago, que es autor, entre otros títulos, de la saga Los Futbolísimos. El Círculo es una novela juvenil de ficción, pero está basada en miles de casos reales de acoso escolar de los que se informó en los 3 años de investigación con expertos. Lo escuchamos.
Hoy nuestro gran temazo, nuestro temazo después del partidazo, vamos a hablar de y con un autor muy conocido, es Roberto Santiago. Además es el creador de la colección juvenil Los Futbolísimos, que es uno de los grandes éxitos literarios de nuestro país, que consigue que los chavales los devoren. O sea, es que es un éxito increíble lo que tiene. Y no me extraña. Claro, esto es una pandilla de niños que resuelven misterios y viven aventuras de todo tipo para que su equipo de fútbol, pues, sobreviva.
Este soy yo. Y este es el mejor portero de la liga. Le llaman la Araña Roja. Yo también tengo mote, pero no es tan chulo. ¿Queréis saber por qué? Porque soy especialista en penaltis, en fallar penaltis. Por eso, en lugar de Paco, me llaman Paquete.
Bueno, pero no hemos invitado a Roberto Santiago para que nos hable de esta saga. Roberto, además, es director de cine, es un muy buen guionista, es dramaturgo y también es autor de otros libros más allá de Futbolísimos. De hecho, acaba de publicar una obra cuyo tema, desgraciadamente, está de actualidad. En El Círculo habla sobre el acoso. Es un tema que últimamente llevamos hablando y sufriendo bastante, sobre todo los que estamos en este programa de radio, porque lo que ha pasado con Sandra, con esta niña en Sevilla, nos ha llegado al corazón. Roberto está aquí, poniendo las calles con nosotros. Gracias por acompañarnos a estas horas, Roberto. Roberto Santiago.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todos. La verdad que un placer estar aquí con vosotros y bueno, pues sí, como has dicho, con el corazón un poco roto, porque este tema del bullying y del acoso escolar no deja de estar de actualidad, por desgracia, una y otra vez.
Sí, 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 es tremendo. Nunca se sabe cuándo se va a parar, ¿no? No se sabe si es por el maltrato y bueno, por los compañeros, por una mala gestión de los colegios, de las familias, realmente quién tiene ahí la culpa. Muchas veces los hijos, porque claro, a esas edades no saben cómo gestionar lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, pero es terrible porque, joder, a nosotros, a los padres, yo tengo una hija mayor, pero ¿cómo afecta eso a las personas que no tenemos nada que ver con la víctima?
Claro, bueno, es terrible, como bien dices. Además, por supuesto, los primeros culpables son los que ejercen ese acoso, los que hacen bullying, esos son los primeros culpables, pero por desgracia no son los únicos. Es decir, hay muchas cosas que rodean ese entorno y que permiten que eso suceda. Has mencionado los centros educativos, por supuesto, sí. Colegios, los institutos. Sí. Yo, para escribir El Círculo, pues mira, la verdad es que ha sido un viaje muy personal en el que me he documentado, he hablado con víctimas, he hablado con familiares que han sido muy generosos contándome muchas cosas, y he estado con la Policía Nacional, con la Unidad Antibullying y Anticiberbullying, y los datos y los casos que me han contado son escalofriantes. Y es terrible que a día de hoy, siga habiendo muchísimos centros educativos que prefieren mirar hacia otro lado cuando empieza a haber un caso de bullying para no manchar su expediente, es decir, para tener buena imagen. Sí. Acaba de ocurrir en el caso de Sandra Peña en Sevilla, ¿no? Y los padres lo han denunciado. En fin, son muchos los problemas que rodean el tema del acoso escolar y que hacen que esto siga ocurriendo, y no es solo que siga ocurriendo, Pulpo, sino que es que va a más.
Sí, sí, es tremendo, pero bueno, afortunadamente hay gente que es muy consciente, que lo maneja muy bien, como tú, Roberto. Tienes un libro que es tremendo. El comienzo del libro, para mí, creo que es tremendo, porque claro, hay una imagen que si cualquiera de nosotros tuviéramos delante, yo creo que jamás lo íbamos a olvidar, nos iba a estar persiguiendo durante toda la vida. Yo no sé si esta imagen es real. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Roberto.
Pues mira, la imagen con la que empieza el círculo es una imagen que no me la han contado, es una imagen que yo viví y que yo vi cuando tenía 14 años, y es la imagen de un chico al que varios compañeros, en este caso tres compañeros de clase, la palabra compañeros aquí adquiere un carácter un poquito entre comillas, le cogen y le cuelgan de la ventana, le cuelgan boca abajo de la ventana, estamos hablando de un tercer piso. De la ventana del aula, de la clase. Esto, insisto, esto no me lo han contado ni forma parte de mi investigación. Esto es algo que yo viví, que yo como testigo vi y que, como bien has dicho, evidentemente jamás he olvidado, y que cuando empecé a escribir esta novela, porque El Círculo es una novela, aunque está basada en muchos casos reales, pues decidí utilizarla porque me parece que es algo terrible. Yo como testigo de aquel suceso, no lo he podido olvidar. Y me quedé paralizado, igual que nos pasó a muchos compañeros, y admito que el miedo impidió que yo actuara y que otros intentáramos impedirlo. Nos quedamos quietos, paralizados, y yo creo, ahora con los años pensándolo, con el temor de que si hacíamos algo podíamos ser nosotros los siguientes a los que nos colgaran, o a los que nos pegaran, o a los que nos hicieran algo. Así que fuimos testigos, pero también víctimas indirectas. Que sí, es muy complicado, es muy complicado.
Está poniendo las calles con nosotros Roberto Santiago, que tiene un libro que ya está enganchando a mucha gente, porque está escribiendo la gente aquí, me está avisando Cristina que está al control de las llamadas de teléfono, y la gente dice, por favor, Pulpo, que diga el título del libro. El título del libro se llama El Círculo, habla sobre el acoso. Yo no sé aquí, Roberto, si trasladarlo al papel a ti te ha servido, te has liberado sobre todo presión y dolor.
Bueno, las dos cosas. Escribir este libro ha sido un viaje muy largo, como te decía, han sido 3 años y medio, ha sido estar en contacto con muchos casos de bullying, de acoso escolar. Entonces ha sido un viaje que a veces me ha roto, a veces sí, ha sido muy doloroso. Pero por otro lado también tenía la sensación todo el tiempo, y la sigo teniendo, de que es necesario visibilizar esto, de que cada uno desde su puesto, mira, tú desde tu programa de radio, yo desde como escritor, desde mi novela, visibilizar, hablar de esto, es la única manera de que podamos intentar que se ponga en el debate público y de que se hagan cosas de verdad para frenar el bullying. Entonces, bueno, yo estoy orgulloso, de verdad, te lo digo, de haber escrito este libro. Es una novela que el formato que he elegido es el thriller y que espero que enganche a muchos lectores. La verdad es que lleva un mes y pico en las librerías y bueno, está teniendo una acogida buena. Me están escribiendo, bueno, ahora en las redes sociales, que tienen muchas cosas malas, ahora hablamos de ello si quieres, pero también tienen cosas buenas. Yo estoy en contacto con muchos lectores y me están escribiendo, no solo jóvenes, sino también docentes, padres, madres. Así que dolor y al mismo tiempo orgullo de haber escrito El Círculo, te lo digo siempre.
Desde luego que sí. Desde aquí vamos a mandar un abrazo, si te parece, Roberto, a la familia de Sandra. Esta niña, bueno, pues que se ha tenido que suicidar con 14 años después de sufrir muchísimo bullying, muchísimo acoso en su colegio. Pero ahí, Roberto, en tu libro hay un protagonista que su nombre real es Víctor Vargas, creo recordar, ¿no?
Sí, Víctor Vargas, exacto.
Sí, que tiene, joder, tiene 16 años. Me gustaría que nos contaras su historia a los ponedores de calles.
Bueno, pues el protagonista del círculo, efectivamente, se llama Víctor. Llega nuevo a un instituto, le llaman Uve. Y con lo que todo supone ser el nuevo, cuando llegas a un instituto, a primero de bachillerato, con 16 años, ser el nuevo siempre es difícil en todos los ámbitos de la vida, pero desde luego a esa edad más todavía. Y lo que se encuentra Víctor, es que en este instituto, el Ernest Hemingway, hay un acoso sistematizado. Hay un grupo que se dedica a hacer bullying a sus compañeros de una manera, además, muy salvaje, y él, que es el narrador, además del protagonista del libro, es el testigo de esto. Y claro, su dilema moral, yo creo que un buen libro siempre debe tener un dilema moral, es qué hacer, qué puede hacer ante esto, ¿no? Actuar. En ese instituto impera la ley del silencio, esta palabra terrible que cuando denuncias un caso de bullying, encima te llaman chivato. Eso es terrible, pero es que ocurre. Y bueno, pues el dilema de Víctor es ese: ¿qué hacer ante una situación tan grave como la que está viendo, a él directamente no le hacen bullying, no es víctima de acoso escolar, es un testigo, pero es un testigo en primera persona, claro.
Uh-huh. Además, yo creo que se siente identificado con las víctimas, ¿no? Pero también con los acosadores. Uh-huh. El chaval, el pobre está ahí, que no sabe entender muy bien lo que está sucediendo. Por el que recibe, los que reparten, te quiero decir, el chaval, V se está ahí confundiendo.
Bueno, mira, la editorial ha elegido una frase del libro que tiene que ver con esto que dices, que la ha utilizado para la portada, que es o estás dentro o estás fuera. Hay un momento en el que Víctor tiene que elegir, ¿no? Porque estos acosadores le dan a elegir y le dicen que o bien está con ellos, es decir, se convierte en un acosador, o bien está con ellos, o bien se queda fuera y por lo tanto se va a convertir en una víctima, que no hay punto intermedio y le plantean ante este dilema. O eres acosador o eres víctima, tú decides, chaval, ¿no? Ese es el
con ese tono, además, muy bueno. Sí.
Claro, no, esa es la amenaza directa y evidentemente esto te plantea, porque claro, como adultos tenemos otras herramientas, a veces, sí. Pero desde luego siendo un adolescente, convertirte en víctima de un caso de bullying donde los matones te hacen la vida imposible, sí. Bueno, pues sabemos lo terrible que es y lo difícil que es, con lo cual Víctor tiene muchas dudas humanas, en mi opinión, y mucho miedo, muchísimo.
Hombre, claro. Lo que yo no sé muy bien es cuando esas víctimas muchas veces no dicen nada, asumen, ponen el cuello para recibir más collejas, muchas veces no dicen nada, a lo mejor para no crearse más enemigos, para no enfrentarse a los acosadores, o también lo hacen muchas veces por no hacer sufrir a su familia.
Bueno, es que esto es curioso, pero yo lo que he descubierto, que tampoco lo sabía durante el proceso de investigación, es que hay muchísimas víctimas, primero, que tienen miedo a contarlo por vergüenza, porque se sienten culpables. Dicen, bueno, es que si me están haciendo esto, si me están acosando, si me están pegando, si me están empujando, es que yo algo habré hecho mal. Es que encima te sientes tú culpable por lo que te están haciendo.
Eso pasa por algo que he hecho yo, a lo mejor, ¿no?
Claro, eso es. Entonces hay una vergüenza, hay una culpabilidad que impide, también el miedo, contarlo, que es lo primero que evidentemente hay que hacer y que hay que animar a todo el mundo a que si es víctima o testigo de cualquier caso de acoso escolar, de bullying, que lo cuente a su entorno, que lo cuente a los adultos que están cerca. Pero es muy difícil por esto, como tú señalabas, es que es muy complicado y yo entiendo que es una reacción humana el sentir ese miedo, esa vergüenza, esa culpabilidad que te impide compartirlo con tu familia, con tus profesores, con tu entorno. Es muy difícil y hay que animar e intentar dar herramientas para que se pueda contar, que es el primer paso para evitarlo, contarlo.
Tú hablas de padres muchas veces. Víctor, por ejemplo, el protagonista, pues ha quedado huérfano de ambos padres. Se queda sin sus referencias. Aparecen constantemente en su recuerdo. Claro, el entorno y también los problemas que arrastran los chicos, esto es muy importante. Yo no sé ahí, Roberto, si pueden generar un caldo de cultivo para los conflictos. O a lo mejor se dan casos en niños de familias que no están desestructuradas. ¿Tú cómo has orientado todo aquello?
Bueno, efectivamente, como bien señalas, el protagonista del círculo, Víctor, es huérfano. Sus padres murieron 2 años antes, es decir, él tiene 16 años en la novela y murieron con 14 años, con el shock que supone, y murieron en un accidente de tráfico, con el shock que supone para cualquier persona, para cualquier ser humano, perder a tus padres a los 14 años. ¿No? Es algo devastador y que te marca para siempre. Él está en el proceso del duelo, está intentando colocar eso en algún sitio y se encuentra con este otro problema, que es con el que arranca la novela, del bullying y del acoso escolar. Y sí, lógicamente, tus padres son una referencia esencial en la vida y por eso digo que ser padre es una responsabilidad enorme que debemos ejercer, que no hay que mirar hacia otro lado, que hay que ejercerla para las cosas bonitas, que son muchísimas, pero también para las cosas más delicadas y más complicadas. Hay que ejercer la responsabilidad y prohibir muchas veces parece que está mal visto, pero es que hay que prohibir cosas. O sea, sí, pues oye, lo siento mucho, hay que prohibir que los chavales jóvenes, como he dicho antes, beban alcohol, hay que prohibir que accedan a ciertas redes sociales sin control, lo siento mucho, hay que prohibirlo, forma parte de la educación como padre que tienes que ejercer sobre tus hijos. No tiene buena prensa hoy en día, parece prohibir, pero creo que hay cosas que sí, que forma parte de la educación.
Desde luego que sí. Fíjate que hay una forma de, bueno, que has utilizado para cerrar el libro. Me parece muy interesante porque el libro acaba explicando que esto es una historia de ficción inspirada en miles de casos reales, lo entrecomillo, y añades, si eres víctima o testigo de una situación de acoso escolar, por favor, habla con tus profesores o padres en cuanto antes, dice. Y cierra con el número al que hay que llamar para pedir ayuda, el 900-018-018. Esto puede ayudar a muchas personas, ¿eh, Roberto?
Bueno, ojalá que sí. Yo tenía también, cuando escribo un libro sobre un tema tan delicado como este, pues he intentado ser muy respetuoso, he intentado asumir la responsabilidad que yo tengo al escribir este libro, y al final quería terminar con la última página diciendo esto que tú acabas de leer. Esto es una historia de ficción, pero si en la vida real tú te encuentras con cualquier caso de acoso, cuéntalo cuanto antes. Y si no puedes, porque no te atreves, porque te da vergüenza, porque te da miedo, llama a este número, que es un número gratuito contra el acoso escolar, el 900-018-018. Intenta contarlo, porque es la única vía de que se pueda encontrar una salida a un problema de acoso escolar grave. La única.
Desde luego. Pues Roberto Santiago, al margen de que ya no tengo más tiempo, quiero decirte que ha sido un placer charlar contigo, disfrutarte en el libro El Círculo, disfrutar y hacer disfrutar a tanta gente como haces tú con el fenómeno editorial Futbolísimos, y sobre todo con este libro, esta novela juvenil, El Círculo, que estás tocando la fibra a muchas personas, pero la vas a hacer reaccionar, y yo creo que te va a funcionar muy bien la historia, ¿eh?
Bueno, ojalá que sirva para visibilizar el tema y para que se hable mucho. De verdad, te doy las gracias, Pulpo.
Esa es la historia. Placer. Roberto Santiago, un abrazo. Gracias, hermano.
Gracias.
Claro, tengo que lanzarte las preguntas para que interactúes con el temazo en el día de hoy. Yo no sé si en alguna ocasión has sufrido algún problema en el colegio, o en el instituto, o en la universidad. Cuidado. O a lo mejor en tu trabajo. Bueno, no lo sé. Quizá fuiste testigo de alguna broma de mal gusto a un compañero. Me lo puedes contar a través del teléfono gratuito, el 950-6006, nuestro facebook.com/poniendolascalles, y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Ya he equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas.
5:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles hablando hoy del acoso escolar. Ha sido nuestro temazo del día y tenemos un montón de mensajes de los ponedores contándonos su experiencia. A veces es personal, otras veces es porque han sido testigos, porque lo ha sufrido algún familiar. Y nos cuentan, bueno, José García, sin ir más lejos, dice, en los 70 sí había acoso también, se lo hacían algunos compañeros y tengo que deciros una cosa, yo lo resolvía a puñetazos. Me llegaron a expulsar por ello del colegio varias veces, pero es que no dejaba que abusaran de los débiles. Y ya, afortunadamente para ellos, pues no volvían a meterse con ellos. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué más dicen?
Pues Antonio dice que fue él el que sufrió el bullying, que la ignorancia de las personas hace que quieran abusar de uno. Él era el único extranjero en un internado y el instituto del sitio donde estaba era un pueblo cercano al circuito de Spa, en Bélgica.
Oh.
Al tener una medio novia, porque tenía unos 15 años, todos fueron a por él en clase y en el internado tuvo que imponerse a base de peleas en las que se impuso porque no se dejó que se le impusieran ellos mismos. ¿Qué querían? Que en el colegio había 360 alumnos belgas y él el único español, y tuvo que imponerse hasta con los profesores, lo que lo transformó en un pequeño salvaje, según su propio testimonio.
Claro, es que hay dos tipos de reacciones. Una de ellas es la de acobardarse y la otra al final es que te convierten en una persona que no eres, una persona violenta por tratar de defenderte con todo el derecho, claro, está en este caso. ¿Qué más? Tenemos a Dioni, que dice que tiene 46 años y todavía recuerda su época escolar con terror. Qué horror, ¿verdad?
¿Cómo debe haber sido, ¿no? Para que uno recuerde la que debería ser la etapa más feliz de su vida, o al menos el periodo de tiempo, de esta manera, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Léeme algún mensajito más.
Pues mira, Elena, este me ha gustado, este es justicia poética, ¿no? Dice que en el colegio no lo sufría, pero que yendo a su casa con 11 años, tenía dos chicas que iban detrás de ella insultándola y que ella no les hacía ni caso. Un día, una de ellas, con una regla larga, le dio en la espalda. Y ella se dio la vuelta, se la quitó
y se la tapó.
Y con toda la rabia se la partió en la cara y le dejó toda la marca. Elena,
¿sabes qué ocurre?
Solo puedo gritar.
No, y es que cuando pasan estas cosas, a veces, porque esto también sucede y es así, te regañan.
Claro, aún te comes el marrón.
Te regañan,
hombre,
a ti.
No seas así.
Y de nombre, pero tú no hagas esto porque entonces te tenemos que poner un castigo. Que da ganas de decir, bueno, pues casi prefiero el castigo. Si esto lo corto aquí,
castígueme.
Casi prefiero lo del castigo, que va a durar menos que el infierno de estar un año aguantando a este señor dándome reglazos. Claro, es que al final, bueno, termino. Bueno, Álvaro, mira la reflexión que hace. Dice, mi familia lo hemos sufrido en primera persona y tengo varias cosas que contar al respecto. Primero, no siempre el autor intelectual es el acosador real. Muchas veces hay uno que señala y otros los que acosan. En muchos casos por obtener pues el placer de ese jefe y para no ser ellos los acosados. Otra cosa es que los que más se ríen son los que saben que mientras se acosa a uno, a ellos no les acosan. Otra cosa es que en mi época escolar los ratios eran algo más altos y si alguien era acosado por un grupo en la misma clase, como que había otro grupo en el que te podías acomodar, más o menos. Y antes, cuando uno se iba del colegio, se acababa hasta el día siguiente. Ahora con las redes sociales, entre otras el WhatsApp, que no están nada vigiladas, por cierto, el acoso se convierte en un verdadero infierno porque te acosan en clase y te acosan por la tarde también cuando tú estás en tu casa llegándote esos mensajes. Y dice, en cualquier caso y de cualquier forma, hoy por hoy, la verdad es que es una vergüenza. El acosado se va del colegio o del instituto, los acosadores se suelen ir de rositas y mientras que esto no cambie, no hay nada que hacer y es una pena. Pues la verdad es que sí.
Tiene toda la razón.
Una tristeza. Bueno, hoy hablando de acoso escolar, lo vamos a seguir haciendo hasta las 6 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Sintonía que nos dice que tenemos que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Álvaro.
Es correcto. Vuelven los nervios a mi cuerpo, vuelve esa sensación a recorrerme toda la columna vertebral, porque llega el momento de deciros que el WhatsApp del programa está que arde, está echando humo, porque hay muchísima participación. ¿Lo estáis adivinando? Bueno, no sé si lo estáis adivinando porque no los estoy escuchando, solo que están llegando y veo que hay muchísima participación. Que
o sea, la gente se anima.
Os ha molado. Bueno, recuerdo lo que estamos haciendo. Estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer este tutorial. Ya hemos puesto la primera pista en la que vea ya, pues no lo veía demasiado claro. Y vamos a ver si con esta segunda despejamos un poco el panorama.
Vamos a ver.
La idea es ir haciendo varios agujeros con una navaja. Igual le va rebajando, pues voy a pegar con pegamento para PVC esta tapa para también atravesarla y quede fija con algún palito.
Bueno, lo de los palitos, pero es que antes hablabas de no sé qué, del arroz.
Sí. Bueno, en el arroz... Es que, vea, no...
No te quiero tirar de la lengua.
No, claro, pero lo consigues, pero siempre yo, lo consigues.
Ya, no te quiero tirar de la lengua, pero aquí hay carencias.
Mira, yo
ahora
sé que...
Ahora mismo, entre sí. La primera pista, la segunda pista, aquí hay un vacío.
Sí, la tercera vacío, pista es
porque yo necesito colocar el arroz en algún momento de todo este proceso.
Y hay palos por medio.
Y hay palos.
Yo, mira, yo lo siento, yo me estoy riendo porque de verdad estoy muy nervioso. Yo no sé si esta va a ser mi última semana en Poniendo las Calles.
Ah, das por hecho que ya te vas.
Hombre, si no lo adivina nadie, yo creo que me voy al carrer, ¿no? Que decía que él, allá, al carrer. Pues sí, yo creo que me voy a la calle. Más os vale ir probando y diciéndome al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605, si habéis adivinado con esta segunda pista lo que puede ser el tutorial. Vale. Es muy sencillo, me tenéis que decir, hola, con la segunda pista yo creo que es... una antena parabólica hecha con cartón piedra, por ejemplo.
Por ejemplo.
Si crees que puede ser eso.
Vale.
Pero...
No es que sea eso, ponedor. No, cuidado.
Te he puesto un ejemplo práctico. Lo tienes que mandar al 662-942-605 y ahora en un rato vendremos con la tercera.
En esta ocasión diciéndolo de pista número 2, ¿de acuerdo? Porque es la pista número 2. Si lo aciertas ahora, bueno, pues nos lo cuentas y te puedes llevar un montón de premios. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de ciencia. Y lo que voy a hacerte, ponedor, es una pregunta íntima. ¿Eres feliz? Bueno, cada uno estará contestando y pensando si es o no feliz. Pero te viene bien estar atento a la siguiente noticia. Hay un estudio científico que ha demostrado que la felicidad es buena para la salud. Claro, esto no resulta sospechoso. La verdad es que bastante normal que si alguien es feliz, pues se encuentre de manera más saludable. Se demuestra que los países con un índice de felicidad más alto también tienen índices de salud más elevados. Pero claro, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Somos más felices porque somos más sanos o nos encontramos más sanos porque somos más felices? Jorge Alcalde viene a resolver este trabalenguas y a contarnos todo lo que sabe sobre este estudio, sobre esta noticia. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que se ha demostrado en esta investigación?
Muy buenos días, Bea. Lo que se ha demostrado es muy claro. Aquellos países que tienen un índice de felicidad mayor, y son sus ciudadanos, ciudadanas más felices, tienen en casi todos los parámetros de salud mejores resultados. Es decir, que cuando un país está en una posición elevada de estado de ánimo de sus habitantes, eso repercute directamente también en su cuerpo, en el modo en el que su salud se desarrolla. Y esta investigación no se ha realizado con uno o dos o tres países. Es una encuesta que se ha hecho entre 139 países en todo el mundo y ha dado prácticamente en todos los mismos resultados.
Lo que más me sorprende de todo esto es que se pueda medir el índice de felicidad de un país. No sé cómo se hace esto.
Sí, esto es lo que sorprende a todo el mundo, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando eres de noticia te llama la atención qué es el índice de felicidad, cómo se hace. Hay muchas encuestas, algunas de ellas están muy, muy organizadas globalmente. Por ejemplo, el Instituto Gallup, un instituto francés, hace unas encuestas a centenares de países en todo el mundo en el que se preguntan diferentes cuestiones relacionadas con el estado de ánimo, con la felicidad, con la estabilidad emocional, con la capacidad de tener proyectos a futuro, con el entorno familiar. Y de esas encuestas se extrae un índice muy concreto, el índice de felicidad del desarrollo de un país, que da un número, arroja un número del 1 al 10. De manera que cuanto más cerca del 10 se encuentre ese país, se supone que más felices son sus habitantes.
Vamos, que cuanto más alto sea el índice, mejor es la salud.
Eso es, pero no siempre. Tiene que haber un umbral mínimo. Los países que están por debajo de 3 en ese índice de felicidad no encuentran mejora, aunque vaya subiendo poco a poco su índice. Tú fíjate que para hacernos una idea de hasta qué punto la felicidad puede impactar en la salud, se ha demostrado que por cada punto que se sube en el índice de felicidad, desciende un 0,42% la mortalidad de los ciudadanos de ese país. Y un punto más, casi medio punto menos de mortalidad. Pero esto no ocurre en los países menos felices. En aquellos países que están más depauperados, por mucho que aumente la felicidad, no se nota ese efecto en la salud. Hay que superar por lo menos el 3, la puntuación de 3, para que esas mejoras tengan un impacto real en la salud de los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Y qué conexión hay entre la felicidad y la salud?
Los científicos están buscando realmente qué pasa. O sea, ¿por qué ser más feliz te hace ser más sano? Hay una ciencia, tiene un nombre muy raro, muy complicado, la psiconeuroinmunología, que demuestra que en nuestro estado de ánimo, si estamos más o menos estresados, si tenemos unas buenas relaciones sociales, si nos encontramos con proyectos de futuro, impactan directamente en nuestro sistema inmunitario. O sea, no es que te sientas más fuerte o te sientas con más actitud positiva ante la vida, sino que nuestras propias hormonas y nuestro propio sistema inmunitario cambian, mejoran. Tenemos, por lo tanto, menos infecciones, menos riesgo de padecer enfermedades crónicas, por supuesto, menos riesgo de padecer enfermedades mentales. De manera que hay una conexión muy directa entre el cerebro y nuestra felicidad y cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona nuestro organismo. Lo que pasa es que los científicos saben que existe esa conexión, pero todavía no han sido capaces de determinar cuáles son las claves, dónde están los cablecitos que unen el estado de ánimo con la salud.
¿Se puede mejorar el índice de felicidad de un país?
Esta es una de las cosas más interesantes que arroja este estudio, porque los autores de este estudio, que son expertos de varias universidades del mundo, dicen que efectivamente tenía que ser una prioridad de los países mejorar el índice de felicidad de sus ciudadanos. Tendría que haber casi un ministerio de la felicidad, ¿no? O que dentro de las políticas de salud y las políticas sociales estuviese la prioridad de mejorar este índice, de fijarse en este índice y mejorarlo. ¿Cómo? Bueno, pues evidentemente invirtiendo en mejores redes sociales para los ciudadanos, en mejores servicios sanitarios, en, por supuesto, en mejores políticas de empleo, pero que esto fuese una prioridad parece un desiderato un poco extraño. Consideraríamos que para eso están los políticos, ¿no? Para que los ciudadanos seamos más felices, pero no existe realmente una política estratégica que mejor este índice en la mayoría de los países.
Y una pregunta a nivel personal, ¿podemos hacer algo?
Bueno, primero conocer que nuestro estado de ánimo afecta a nuestra salud. Eso ya es suficiente. Después está muy claro que establecer buenas relaciones sociales, tener una vida familiar pues más o menos plena, incluso tener una sensación de trascendencia. Se ha demostrado que las comunidades religiosas, la gente que tiene una fe en su entorno, que tiene una visión humanista de la vida, también se benefician. Y nosotros también podemos poner nuestro granito de arena y, desde luego, pues intentar, si nos encontramos mal, acudir rápidamente a los especialistas que nos pueden remediar, ya no solamente porque nuestra salud mental dependa de ello, sino porque, como ha demostrado este estudio, nuestra salud física también depende de ello.
Pues Jorge Alcalde, gracias por acercarnos a estas noticias que demuestran que la felicidad y la salud van muy unidas y que en ocasiones dependen más de nosotros de lo que nos creemos.
Pues ese es mi mayor deseo para todos vosotros, así que pasad muy buen día y pronto nos vemos otra vez. Hasta otra.
Hasta la próxima semana, Jorge. Y así llegamos a las 5 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
guess I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't.
Desde la una y media de esta madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 28 de octubre de 2025. No te despistes mucho porque vamos a abrir los teléfonos, los gratuitos, 950-6006, sobre todo para hablar con un ponedor que esté poniendo las calles, que esté currando, que nos cuente una historia increíble gracias a su trabajo, y también mandarle el diploma oficial del programa. Así que apúntate el teléfono, 950-6006, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Un fuerte abrazo a la gente que está en la carretera.